desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola, estimados oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Bueno, estimados oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en breve. Indonesia pide a Estados Unidos a Irán que resistan después del ataque en Irak. Trump demostrado por su pueblo en Estados Unidos rechazando la guerra con Irán. Las noticias en detalle. Luego de la escalada de tensiones en Irak, de que Estados Unidos lanzó un ataque que mató a Qasem Soleimani, un general militar iraní, el viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia instó a todas las partes a ejercer moderación. Una declaración escrita del Ministerio de Relaciones Exteriores recibida por la agencia de noticias Antara en Yakarta el sábado dijo que Indonesia instó a todas las partes a abstenerse de acciones que podrían empeorar la situación. Indonesia también expresó su preocupación por la escalada de la situación en Irak y pidió a los ciudadanos indonesios en el país que siguen teniendo su cuidado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia también declaró que si un ciudadano indonesio necesita asistencia de emergencia, puede comunicarse con la Embajada de Indonesia en Bagdad, Irak, al número 9647-536-52-28. Informado anteriormente, Estados Unidos mató al famoso comandante militar de Irak, Qasem Soleimani, en un ataque en Irak sancionado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se demostró en el país en relación con el asesinato del mayor general Irán, Qasem Soleimani, por parte del ejército estadounidense. Fuera de la Casa Blanca, Washington, D.C., alrededor de 200 manifestantes se reunieron y gritaron demandas rechazando una guerra contra Irán. Según lo informado por AFP el sábado, la manifestación no solo se llevó a cabo frente a la Casa Blanca, Washington, al menos en 70 ciudades de todo el país. También realizaron acciones similares. Orador fuera de la Casa Blanca dijo que no permitiría que el Estado estadounidense se convierta en el líder de una guerra inútil. Satisfechos en la Casa Blanca, luego los manifestantes se mudaron al Trump International Hotel. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que el asesinato del comandante del Quds, el mayor general Qasem Soleimani, por Estados Unidos, violó las normas legales internacionales. Lo dijo recientemente durante una discusión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Sergei Lavrov hizo hincapié en las acciones deliberadas de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para eliminar a los funcionarios de otros Estados miembros de la ONU, especialmente en el territorio de un tercer Estado soberano sin previo aviso. Violó abiertamente los principios del derecho internacional y debería ser condenado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en su comunicado de prensa, según lo citado por el sitio web de la agencia de noticias rusa TASS el sábado, escribió: según Lavrov, las acciones estadounidenses están llenas de graves consecuencias para la paz y la seguridad en la región. De hecho, la medida no ayudó a los esfuerzos por encontrar soluciones a los problemas en el Medio Oriente. En cambio, las acciones estadounidenses están conduciendo a una nueva ola de escalada. La República Popular de China reemplaza al jefe de la oficina de representación en Hong Kong. El cambio del funcionario de más alto rango de China en la ciudad del Centro Financiero Asiático, después que Hong Kong estuvo plagado de agitación política durante los últimos 6 meses. El sábado, en el sitio web oficial del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de China, Wang Zhimin, quien se ha desempeñado como jefe de la oficina de representación desde 2017, será reemplazado por Luo Huning. Hasta noviembre pasado, Luo se desempeñó como presidente del Partido Comunista en la provincia norteña de Shaanxi. 2 cohetes impactaron bases militares iraquíes llenas de tropas estadounidenses el sábado. Dicha información fue reportada por AFP el sábado en base a fuentes de las fuerzas de seguridad. Además, también hubo 2 ataques de mortero contra la zona verde en la capital iraquí, Bagdad. 2 morteros que impactaron la zona verde en Bagdad el sábado por la noche llevaron a los funcionarios de seguridad a reforzar el área donde se encuentra la embajada de Estados Unidos. La zona verde es un área designada para diplomáticos y gobierno. Según informó CNN, en la región también hay oficinas de otras agencias, ministerios y embajadas extranjeras, incluido Estados Unidos. Los 2 ataques con morteros y 2 cohetes se llevaron a cabo un día después de que una invasión estadounidense de aviones no tripulados mató al general de Irán Qasem Soleimani. Unas 10 personas murieron y 23 resultaron heridas después de que un edificio en Camboya se derrumbara atrapando a los trabajadores bajo escombros el sábado. El edificio de concreto de 6 pisos se derrumbó en el viernes en la ciudad costera de Kep, a unos 160 kilómetros al suroeste de la capital Phnom Penh. El incidente ocurrió solo un año después de que otro edificio colapsó, matando a 28 personas en la provincia de Preah Sihanouk. El gobernador de Kep, Ken Sata, dijo a Reuters el sábado que los trabajadores, cuyos números se desconocen, aún están atrapados. Sata agregó que las autoridades habían arrestado a una pareja camboyana, el dueño del edificio, por interrogatorio. El primer ministro Hun Sen dijo que los rescatistas del sábado todavía estaban luchando por alcanzar a los perdidos en los escombros. Las llegadas de turistas desde Timor-Leste a través del cruce República Indonesia-Timor-Leste aumentaron un 16,34% en octubre de 2019 en comparación con el mes anterior. El jefe de la Agencia Central de Estadísticas, o BPS, de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Darwis Sitorus, en Kupang el sábado, dijo que en septiembre de 2019 los turistas de Timor-Leste que ingresaron a Indonesia a través de Atambua, regencia de Belu, eran más de 7.700 personas. Ese número aumentó en octubre de 2019, mientras que durante enero-octubre de 2019 El número total de turistas de Timor-Leste que ingresaron a través de Atambua llegó a más de 81.500 personas. En la actualidad, la Agencia Central de Estadísticas aún está completando datos sobre visitas de turistas de Timor-Leste para noviembre y diciembre de 2019. El embajador de la República Indonesia en Dakar, Senegal, Mansur Pangeran, dijo que África es un mercado potencial para el gobierno provincial de las Islas Bangka Belitung para comercializar y desarrollar el turismo y otros potenciales regionales. El embajador Mansur Pangeran en Pangkal Pinang dijo el sábado que había al menos alrededor de 54 países en el continente africano para promover la belleza del turismo de Bangka Belitung. Dijo como embajadora de Dakar, Senegal, que supervisa a cerca de 8 países en África Occidental, no solo a cargo de asuntos diplomáticos o como representante de un país, sino que también se convirtió en un centro de promociones de Indonesia que promueve el potencial de la agricultura, las plantaciones, la pesca, turismo y otros al mundo internacional. Estaba muy impresionado con la belleza del turismo de naturaleza en Bangka Belitung, y esto tiene el potencial de comercializarse en África. Según él, actualmente los países africanos están intensificando el desarrollo del turismo para apoyar la economía de las personas en el continente. Si esto se puede lograr, los países de África se convertirán en un mercado potencial para las islas de Bangka Belitung. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Sekian kali saat pandangan kita menyatu, menatap langit biru, terlukis senyum cerah, tebarkan warna. Malam tak lagi gelap.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar la primera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia. Estimados oyentes, el punto culminante de esta semana presentado por Tatiana. Y este fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 5 de enero de 1950. Westerling envió un ultimátum al gobierno de la República Federal de los Estados Unidos de Indonesia. Raymond Westerling era un desmovilizado capitán holandés del KNIL, Real Ejército de las Indias Orientales Holandesas, que buscaba preservar la República Federal de los Estados Unidos de Indonesia, envió un ultimátum al gobierno de la República Federal de los Estados Unidos de Indonesia. Sus demandas fueron el reconocimiento del APRA, Legión de Ratu Adil, como el ejército oficial del estado de Pasundan y el respeto incondicional a la autonomía de los estados federales. Westerling agregó que si la respuesta no era positiva, no podría ser considerado responsable del estallido de combates a gran escala por parte del APRA. El ultimátum de Westerling ciertamente causó ansiedad no solo en el gobierno de los Estados Unidos de Indonesia, sino también del nuevo alto comisionado holandés que llegó a Indonesia, el Dr. ACM Hirschfeld. El gabinete de la República Federal de los Estados Unidos de Indonesia pidió preguntas a Hirschfeld que lo hicieron muy incómodo. El ministro del Interior holandés, Ticker, instruyó a Hirschfeld para reprimir a todos los oficiales civiles y militares holandeses en cooperación con Westerling. El 10 de enero de 1950, el vicepresidente Hatta le dijo a Hirschfeld que los indonesios habían emitido una orden de arresto contra Westerling. El siguiente acontecimiento histórico es del 5 de enero de 1970. El terremoto de Tonghai de 1970 ocurrió a las 1:41 hora local del 5 de enero con una magnitud de momento de 7,1 y una intensidad máxima de Mercalli de extreme. Afectó al condado de Tonghai, provincia de Yunnan, China. Al menos 10.000 personas fueron asesinadas, lo que lo convierte en uno de los más mortales en su década. Durante el apogeo de la Revolución Cultural, el gobierno chino no la publicitó ampliamente durante más de una década. Sin embargo, el terremoto fue uno de los primeros en ser estudiado a largo plazo por el gobierno chino. Se citó como una de las razones detrás de la creación del sistema de monitoreo de terremotos más grande de China, 25 años después. Terminamos hoy en la historia con el 5 de enero de 1976, la masacre de Kingsmill, Irlanda. La masacre de Kingsmill ocurrida el 5 de enero de 1976, donde 10 hombres protestantes fueron asesinados en el sur del condado de Armagh por miembros del IRA provisional, ocultándose tras el nombre de South Armored Republican Action Force. Las víctimas eran trabajadores del textil que volvían a casa desde Bessbrook en una Ford Transit habilitada como minibus por la carretera entre Whitecross y Bessbrook, Irlanda Septentrional. El vehículo fue detenido por un grupo de unos 12 hombres armados. Los ocupantes del vehículo fueron obligados a bajar y al único trabajador católico se le ordenó alejarse del lugar. El resto de hombres fueron fusilados. 10 hombres murieron y solo sobrevivió uno a pesar de haber recibido 18 disparos. Dijo que el tiroteo fue una represalia por una serie de ataques contra civiles católicos en el área por parte de los leales, particularmente el asesinato de 6 católicos la noche anterior. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, que será presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré el baile Japin. Oyentes, en octubre pasado, más de 10.000 participantes del baile Japin en especialidades malayas de Pontianak, a saber, Teluk Balanga y Baju Kurung, colorearon el tramo de la carretera Rajadi Usman frente a la oficina del alcalde en Pontianak, provincia de Kalimantan Occidental. Los participantes consisten en el aparato civil del Estado, estudiantes hasta el público en general. Se mezclaron para bailar el baile Japin juntos, mientras rompían el récord del Museo Record Indonesia o MURI, como el bailarín Japin más grande en total en el aniversario de 248 aniversario de la ciudad de Pontianak. Esta edición de La Belleza de Indonesia te invita a conocer el baile Japin, un baile que rompió el Museo Record de Indonesia, o MURI, en conmemoración del 248 aniversario de la ciudad de Pontianak. Oyentes, el baile Japin o Japin es baile social que se encuentra en Sumatra del Norte, Sumatra del Oeste, el continente y Kepulauan Riau, Kalimantan del Sur, Kalimantan del Oeste. Japin proviene del idioma árabe Jafn, lo que significa que el movimiento de los pies sigue rápidamente los golpes. Japin es un tesoro de baile tribales malayas bajo la influencia de la península arábiga. Además de bailar para entretener y dar la bienvenida a los invitados, este baile también es un medio para predicar a través de los poemas de la canción. La danza Japin es bailada por hombres y mujeres. Los movimientos de baile enfatizan los movimientos de los pies y las manos. En el programa, el movimiento comienza con un saludo de apertura. Después de eso, los bailarines hacen movimientos que dependen del juego de pies que se mueve repetidamente. Los pies de los bailarines se mueven de un lado a otro y se mueven. Oyentes, la música que acompaña la danza Japin se divide en dos elementos, a saber, el sonido de los instrumentos musicales tocados y los poemas malayos cantados como un mensaje moral por derecho propio. Para el baile Japin original, solo se utilizan dos instrumentos musicales para acompañarlo, a saber, marvas y gambus. Mientras que el baile Japin, que ha experimentado una aculturación, generalmente se realiza con el acompañamiento de varios instrumentos musicales como panderetas, acordeones, gambus, marvas, guitarras y tambores. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema El Baile Japin. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
Thank you. pada malam itu memandikan cahaya bintang. Bulan pun bersinar, betapa indahnya. Namun menambah kepedihan. Oh boy, ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu. Berikanlah senyum.
Oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de la Regencia de Agam, el paraíso de la flor Rafflesia. Así quédate con nosotros, la voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, la flor Rafflesia arnoldi está reconocida como una flor rara nacional, o en Indonesia se dijo Puspa Langka, en el decreto presidencial número 4 en el año 1990. Es una planta parásita del género Rafflesia que se encuentra en los bosques húmedos de Indonesia, sobre todo en Sumatra y Borneo, y en las selvas del sureste asiático que desarrolla la flor grande del mundo. La flor Rafflesia fue descubierta en Sumatra en el año 1818 por Thomas Stamford Raffles y Joseph Arnold. Esta planta se encuentra en el peligro de extinción por la deforestación producida en los bosques de Sumatra. Pero no mucha gente sabe, Rafflesia arnoldi se crece con bastante frecuencia en la región de Agam, Sumatra Occidental. El regente de Agam, Indra Chatri, incluso dijo que su área era un paraíso de la flor Rafflesia, porque se encontró la difusión de esta flor rara en su área. Eso también fue revelado por Kahiri Ramadan, el jefe de conservación regional 1 de la Agencia de Conservación de Recursos Naturales, o BKSDA, de Sumatra Occidental. Estimados oyentes, según lo citado por la agencia Antara, Indra Chatri dijo que la distribución de Rafflesia se encontró en los distritos de Palupu, Tanjung Raya, Palembayan, Baso y otras áreas. Las flores de Rafflesia que crecen en Agam son del género Arnoldi y Tuan Mude. Incluso Rafflesia Tuan Mude en Marambuang, Nagari Baringin, del distrito Palembayan, que ha sido floreciendo durante unos días, es la más grande del mundo, con un diámetro de 111 centímetros y la única en Indonesia. Estimados oyentes, según Indra Chatri, solo las flores Rafflesia en Palupu que han sido expuestas en los medios de comunicación. Aunque alrededor del lago Maninjau, esta flor se encuentra con mayor frecuencia. Según el plan, la Rafflesia que está alrededor de Maninjau será un objeto que los turistas podrán disfrutar. El regente de Agam dijo que su oficina coordinaria con la Agencia de Conservación de Recursos Naturales y el Servicio Forestal de Sumatra Occidental para construir infraestructura vial en el lugar. Esto facilitará a los turistas a llegar a la ubicación de las flores Rafflesia para verlas más cerca. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con las flores raras Rafflesia en la regencia Agam, Sumatra Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Dinding yang berbunyi dari dinding kamarku.
Oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre, habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre.
Namun cinta kita yang bersinar, cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang dulu dari dasar lubuk hati.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Voice of Indonesia.
Bagaimana caranya?
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia. Instagram voice_of_indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voynews.id.